Muy bienvenidos al mostrador. Hoy día vamos a conversar con Sergio Mico, que es la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene este país. Estoy con nuestra editora Marcela Jiménez. Hola Marcela. Hola, hola. Sergio Mico.
Bueno, hola Federico, hola Marcela.
Sergio, tú como cabeza de una institución importante del Estado de Chile, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, te has encontrado con una cara bien fea de nuestro país en tu revisión y en tus visitas a las cárceles, por lo que yo he leído y te he escuchado en otros medios. Tú has visitado las cárceles para ver las condiciones de los reclusos y si están o no dadas las condiciones para enfrentar el coronavirus. Cuéntanos brevemente, por favor, Sergio, ¿con qué te has encontrado en las cárceles y cómo lo vinculas con el coronavirus y con la protección a los derechos humanos que todo Estado tiene que garantizarle a sus ciudadanos?
Mira, el 19 de marzo fui a Santiago 1, puede haber una fuga de 1.500 personas, el nivel de enfrentamiento y de violencia fue tremendo y no había ningún gendarme, ningún interno con mascarilla, nada, ni una. Alcohol gel no había cloro, es una cárcel concesionada, ¿no? Entonces, eso fue el 19. Después viene en Puente Alto un intento motín, lo mismo, unas pocas mascarillas entre los gendarmes. Ahora hay mascarillas, pero me llamaron la atención en San Joaquín y en Puente Alto, de colores llamativos. ¿Quiénes la estaban haciendo, Federico Marcela? Los propios internos. Es una vergüenza. Segundo, los equipos de salud, Puente Alto. La primera vez que voy, o cuatro veces, a Jimena, la enfermera, cuatro paramédicos, de los cuales uno estaba con licencia médica y un médico que iba dos veces a la semana. Después de ser el mayor contagio en Chile, en Puente Alto, te digo que habían dos paramédicos más y estaban buscando un médico. Tenían un médico más. Estuve en San Joaquín, con esto termino, Rubén, el kinesiólogo, una matrona, y en tercer lugar Rosana, la paramédico. Entonces yo te quiero, y 15.000 gendarmes que están ya a esta altura un poquito menos prisioneros que el resto. Es decir, estamos frente a una bomba de tiempo. Esto ya se está transformando en una crisis sanitaria, y si esto perdura, va a ser una crisis de seguridad pública, no tengo ninguna duda.
Sergio, sobre lo mismo quería extender el tema, porque por desgracia aquí se cruzó el tema de la necesidad de los indultos para solucionar el problema sanitario. El condicionario de este país, que todos sabemos cómo son, que son horribles, se cruzó con el tema de Punta Peuco, y se cruzó con el tema de los casos de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, ¿fue un error de la moneda abrir esa puerta con la ley humanitaria o con el primer proyecto de no haber sido tajante y por omisión no haberlos excluido? Porque eso ha llevado a que llevamos tres semanas por lo menos discutiendo este tema y en el Congreso atrasándose, si bien el proyecto, uno de los proyectos ya está listo, pero quedó frenado porque la derecha recurrió al Tribunal Constitucional. Entonces, aquí hay un... ¿Se puede hacer esa separación entre presos, considerando el delito, primero que nada, y segundo, cometió un error el gobierno al mezclar ambos temas?
Mira, yo te diría que el gobierno ha hecho lo correcto, y en el proyecto ley, al excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad, hizo algo que estaba bien hecho, pero se encontró con una reacción inesperada de quienes son adherentes, la mayoría de los senadores. Yo te diría que el 25 de marzo, cuando se aprobó el proyecto, se presentó el proyecto de ley, habían dos gendarmes enfermos y cero internos. Hoy día hay 70 gendarmes enfermos y hay 26 internos. Y la progresión es, el 25 de marzo habían 19.000 personas, habían muerto en el mundo. Hoy día vamos en cuánta, en 180.000,
7.900
bueno,
personas.
Cierto, bueno, entonces a nivel mundial. Entonces yo te diría, en tercer lugar, que es lamentable que se hayan confundido los dos temas. El Consejo del Instituto es completamente pluralista, por un acuerdo unánime en decir, sabe que posterguemos este debate y concentrémonos en el indulto general. Quiero señalar por último que en 2012 el Congreso Nacional aprobó un indulto general que benefició a 4.000 internos condenados, y a través de las leyes de, a través de las libertades condicionales y acabar con las prisiones preventivas que se transformaron en una verdadera sanción, 4.000 personas más salieron de los centros penitenciarios. Eso ocurrió en 2012. El 2012, que no tiene nada que ver con la situación de hoy día. Entonces, como director del instituto, nosotros no podemos entender lo que está ocurriendo. Agradecemos que el tribunal haya resuelto el requerimiento de senadores en 5 horas ayer, pero tenemos ahora el requerimiento de los diputados.
En ese sentido, en calidad en temas de, yendo al tema de derechos humanos, aquí hay una diferencia de condición. O sea, primero está el tema de los distintos delitos y la señal que al indultar a crímenes de lesa humanidad, pero por otro, las condiciones en Punta Peuco son totalmente distintas al resto de las cárceles.
Claro. Mira, con respecto a las condiciones de Punta Peuco, yo creo que más que el problema que ellos están muy bien, es que los otros están muy mal. Así lo lógico sería que las condiciones de Punta Peuco fueran de todas las chilenas y chilenos que están internos. En segundo lugar, el proyecto de ley, nosotros reclamamos que la discriminación que se hace, no solamente por delitos de lesa humanidad, sino que hay otros delitos muy graves que no pueden los condenados verse beneficiados por el indulto general, son discriminaciones razonables, racionales, que no atentan contra la igualdad ante la ley, y así lo determinó ayer el Tribunal Constitucional. Es decir, está dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos que tú puedas hacer esas excepciones en materia de indultos generales. Ahora, otra cosa es la ley humanitaria. Nosotros como instituto nos pronunciamos el 2014 y vamos a volver a discutirlo, ¿eh? Pero ese es otro tema. Es otro tema. Y nosotros lo que pedimos es que no por sacar de la cárcel a 30 personas se perjudiquen 1.299. Donde yo insisto, disculpen el casuismo, pero cuando tú estás con 6 mujeres que tienen guagua, niños y niñas de menos de 2 años, y te dicen, bueno, ¿por qué seguimos presas? Y además tenemos hijos fuera del recinto, que están cuidando a los abuelitas de 80 años, ¿tú qué le dices? Te da vergüenza, ¿no? Y te empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es Punta de Peuco? Entonces, yo realmente no lo entiendo. Así, entiendo que es legítimo el debate, pero es completamente extemporáneo. Acá tengo una cosa de Gabriela Mistral, Federico Sarraín. Ella cuando visitó la cárcel de Temuco, ella dijo, el reo enfermo es 2 veces reo, de los hombres de la naturaleza, nosotros le damos cadena o encierro, y la enfermedad le da lanzadas de dolor, brasas de fiebre. Al reo sano le falta mucho, pero al enfermo le falta, considerándolo la mano amiga de su mujer, que sostenga su cabeza, la alegría del hijo que levante su ánimo. Toda la dulzura le falta, su propia fuerza, su propio cuerpo. ¿Qué es lo que te reclaman los internos? La mayoría de ellos, el problema no son ellos, son sus familiares. Ellos piden, no queremos que nos visiten más nuestros familiares, pero pedimos un computador para poder obtener una videoconferencia y ver que nuestros familiares están sanos. ¿Tú sabes cuántos computadores había cuando fui por primera vez a la ex penitenciaría? 8 computadores. Yo voy a San Joaquín, 1, y con alegría la alcaide me dice que van a aumentar a 3. Y eso tanto para las audiencias con defensoría como para tener contacto con sus familiares. Entonces ahí, como dice Gabriela Mistral, la angustia es doble, y incluso más que por la salud de ellos, saber que sus familiares están sanos. Y lo mismo cuando tú estás con los familiares afuera. Lo que más le preguntan al instituto es qué está pasando con los internos afuera, porque no le creen a los gendarmes, no le creen a la información oficial. Entonces uno le da un alivio simplemente diciéndole que están sanos. Y para eso debieron estar los computadores. Estamos hablando de eso. Así, nada más.
Estamos hablando de cosas mínimas. Pero yo quiero ir un poquito más, aprovechando tu lectura del verso de Gabriela Mistral. Sergio Mico, el tener condiciones carcelarias deficientes, desde la perspectiva de los derechos humanos, es una infracción a los derechos humanos? ¿El Estado está infringiendo los derechos humanos de los detenidos?
Ya, así, yo te diría que antes del estallido social, las mayores violaciones a los derechos humanos, sin duda alguna, se producen dentro de los recintos penitenciarios, de lejos. A mí lo que me ha convencido. A mí lo que me ha conmovido es que me encontré con los equipos de salud, con los gendarmes. Porque nuestra relación con gendarmería también eran querellas criminales por violación a los derechos humanos. Pero yo les quiero decir. Que sobrecoge cuando el alcalde de San Miguel hace 3 semanas que no ve a su hijo en Vía Alemana, porque no puede ir nomás. O cuando antes los gendarmes, que son del sur de Chile, tomaban un bus y iban a ver a sus familiares, hoy día no lo pueden hacer y están viviendo dentro del centro penitenciario, en habitaciones donde viven 12. Eso yo lo he visto, ¿ya? Entonces tú te das cuenta que también hay un sufrimiento de 15.000 personas, que no es vista por nada, y 5.000 funcionarios civiles.
Entonces, yo quería tocar
ese tema. Perdón, Federico, se nos derrumba gendarmería. 70 estaban ya no contagiados gendarmes en Puente Alto, pero en observación, que un tercio de todos los gendarmes. Se derrumba la gendarmería. Lo interno, ¿qué es lo que te dicen? Que hay que cuidar a los gendarmes, porque si se derrumba, lo que va a ocurrir es que le van a poner un candado por fuera. ¿Sí, qué más van a hacer? Les van a poner un candado por fuera los internos. E insisto, bueno, la palabra interno, con esto termino, la palabra interno son gente que está en prisión preventiva, no están condenados. Y le dijeron, mira, vamos a investigar si usted cometió un delito en 60 días y van 300 días.
Bueno, entonces, hay de todo, están los internos.
Sí, pero Santiago 1, y otros que están intentaron fugarse, son 4.000 personas que son internos.
No tienen condena todavía. Oye, no. Sergio, entonces, yo creo que esto... A ver, las pandemias muchas veces son la ocasión para que una sociedad, todas las crisis grandes, ¿cierto? Una sociedad se mire a su espejo, ¿no? Y al mirarse a su espejo ve lo que hay al frente. Y la realidad carcelaria es algo que estábamos ocultando bajo la alfombra hace tiempo, ¿cierto? Hay un tema de políticas públicas fundamentalmente mal enfocadas muchas veces, mal realizadas otras, que ha llevado a que tengamos cárceles con hacinamiento, lo que infringe los derechos humanos, y ahí entra, por supuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero si uno dice, con esta crisis se arma un proyecto de ley que da garantía a todos los sectores políticos de que se le va a dar reclusión a las personas, pero en sus casas, ¿cierto? Arrestos domiciliarios. Claro. Gente mayor, gente que no tiene peligrosidad, que no ha cometido delitos peligrosos. Así que no ha hecho asaltos violentos, no ha matado a nadie, no ha violado, ningún delito peligroso. Tenemos un montón de gente que, si no estuviéramos en pandemia, igual una buena política pública seguramente ya habría sacado de las cárceles. Y lo tendría con algún sistema de rastreo, por ejemplo, en las casas, una tobillera electrónica, algún... ¿Por qué siguen en las cárceles? Yo creo que por eso quiero aprovechar este ímpetu del Instituto de Derechos Humanos para poner sobre la mesa un tema que va más allá de esta crisis de pandemia, ¿o no?
No, yo coincido plenamente contigo que la pandemia, el COVID-19, nos obligó a ver esta realidad de las cárceles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo les diría a los chilenos y chilenas, yo nunca he recibido los peores memes, así como instituciones impresionantes, el odio que hay por el tema de defender a los internos e internas. Pero lo segundo que yo te diría a esa población es que el 95% de esas personas que están ahí adentro van a terminar más temprano que tarde en la calle nuevamente. Y bueno,
pero si no es gente peligrosa, entonces tampoco
la inmensa mayoría es gente que no ha tenido una oportunidad. Y quiero decir que son 120.000 personas la población penal flotante. 120.000. Hay 42.000.
En porcentaje por habitante de los más altos del mundo.
Así es, mira, por lo menos el dato que yo recuerdo es de América Latina y América Central, de lejos.
Por lejos al más alto.
Claro.
Bien impresionante este tema. Marcela, ¿algo más que preguntarle a Sergio Mico para cerrar la conversación?
Sí, una última pregunta muy breve. Dos veces ha mencionado la palabra, Sergio, de una bomba de tiempo y se la ha escuchado los días previos. ¿Cuánto más se puede esperar o ya pasamos ese umbral y esto ya se está saliendo de control al interior de las cárceles en términos sanitarios en relación a la pandemia? Porque lo de la bomba de tiempo puede ser esta semana, la próxima, o sea, estamos contra reloj, pero ya hay margen todavía para prever una crisis sanitaria mayor en el mundo carcelario o ya es muy tarde.
Mira, así yo espero que Puente Alto no se transforme en un paradigma de lo que nos viene después. Son 84 recintos penitenciarios, entiendo lo que hay en el país. Yo te diría que podemos disminuir todavía mucho esto, mejorando los sistemas de aislamiento, de derivación a hospitales, medidas como el indulto, etcétera. Eso puede hacer la diferencia. Pero yo te diría que hasta aquí el Estado no ha tomado todas las decisiones adecuadas, y agrego que la sociedad civil. Por lo pronto las empresas concesionadas. Acá hay un problema con obras públicas y la fiscalización de las cárceles concesionadas, claramente. Yo insisto, esto, yo no es que esté contando, nosotros siempre hacemos informes de condiciones carcelarias, hace años, pero hoy día todo esto, como dice Federico, Marcela, se ha agravado, se ha hecho más patente, ¿no? Y esa es la diferencia. Y yo tengo la certeza, nosotros, insisto, estamos trabajando con Gendarmería, a pesar de que nuestras relaciones no eran muy buenas, me estoy disputando incluso con los sindicatos, los que intentaron tomarse en un momento el instituto, ¿ya? Y les digo, bueno, las razones de esperanza que ellos tienen para continuar cumpliendo con su deber es justamente que, terminada esta crisis, va a haber un cambio de políticas públicas. Federico, Marcela, cuestiones tan sencillas como la siguiente: el 2016 se aprobó una carrera funcionaria donde para ser oficial no se van a requerir 2 años, sino que 4. Esa ley está aprobada, pero ha estado sin financiamiento. Hoy día tú tienes a gendarmes que tienen formación de 1 año. O sea, acá no hay misterio. Una celda para 40 mujeres en San Joaquín, arreglarla cuesta 5 millones de pesos. 5 millones. Entonces, todo eso se podría hacer y hace la diferencia. Disculpen los detalles grotescos, pero en Puente Alto había 2 tazas, ¿ya?, sanitarias para 60 personas y estaban al lado de unos tarros de basura de una empresa concesionaria que los sacaba 2-3 veces, de acuerdo al contrato hecho antes de la pandemia. Entonces, simplemente la acción del municipio de Puente Alto, del alcalde Godina, que estuvimos juntos, significó, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de sacar la basura, pero nuevamente yo digo, bueno, ¿dónde están también las empresas privadas? Se podría hacer mucho más. Y estos datos, estas pequeñas medidas hacen la diferencia.
Perfecto, yo creo que ha sido una buena conversación para introducir este tema, esta deuda pendiente del Estado de Chile. Gracias Sergio Mico, gracias Marcela Jiménez, nos vemos. Chao.
Ya. Chao, adiós Marcela, Federico.
Gracias Sergio.